Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos este segundo bloque de Zona Mixta y estamos recibiendo a Fiorella Rodríguez, periodista de La Diaria en la parte de deportes, también estuvo en las transmisiones de Dexari, para hablar de deporte y género. Fiorella, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Como siempre, un placer hablar de estos temas y también agradecerles a ustedes por difundir, que es súper necesario.
Por favor, no, muchas gracias a vos. Y bueno, un poco lo que veníamos hablando en la previa, esta primera participación tuya, la idea es comentar un poco o hablar sobre ciertas cuestiones del origen del fútbol femenino en Uruguay, que nosotros, por lo menos en lo que son las noticias, algunas coberturas, nos da la sensación de que hoy en día ha tenido como un desarrollo, una explosión, por llamarla de alguna forma, bastante importante, contundente, pero está bueno conocer un poco los orígenes o por donde quieras ir tú.
Sí, claro, en realidad lo que está bueno es como hacer como un traspaso por esa historia, porque no sé ustedes, pero al menos yo escucho mucho decir como el reciente fútbol femenino o lo que está creciendo el fútbol femenino, y tenemos que ir a los 70 en realidad para hablar de cuando surgió el fútbol femenino. También se confunde bastante y hay gente que piensa que los inicios fueron en el 96 cuando se anotaron las primeras jugadoras en AUF, pero en realidad fue en los 70 con una liga amateur que había, que estaba recontra formalizada, recontra bien organizada, que la impulsora era Zulma Palavecino, que era dirigente de Nacional. Súper importante también estar al tanto de eso, porque era una mujer en un equipo, ¿no?, como Nacional, siendo claro, dirigente. Eso ya claro, da cuenta de...
Y dirigente Nacional con lo que implicaba.
Exactamente. Y bueno, ella impulsó esta liga amateur de fútbol femenino, que nada, los equipos obviamente casi ninguno está al día de hoy, pero eran Águilas Negras, Amazonas, Bella Vista de San José, Huracán de Sarandí. Había un montón de equipos y estaba bueno porque también era la fusión del interior.
Hay un dato que me tiraron el otro día, que una jugadora muy destacada de esa época en uno de esos equipos, que era de ahí del barrio de Malvin, era la mamá de Fernando Alves, del ex arquero de Peñarol y la selección uruguaya,
sí,
que dicen que era una goleadora tremenda. Me enteré hace muy poquito.
Tremendo.
Dato que viene al pelo para este momento de lo que estaba diciendo Fiorella, de cortarla para por lo menos aportar un dato.
Por supuesto.
No, y es buenísima porque claro, ellas en realidad son las pioneras del fútbol femenino y uno se las cruza por la calle o las ves en la esquina, no tenés ni idea. Y nosotros con una compañera, Natalia Rovira, en el 2018 por ahí empezamos como a ir buscándolas, ¿no? Que también fue todo un trabajo el encontrar los contactos. Después, obviamente, una nos pasaba el número de la otra y así íbamos como generando esos vínculos, pero las empezamos a conocer de a una y las historias son tremendas.
Claro.
No, bueno, y en esa búsqueda también, o la forma de contactarse es a partir de recomendación de otra. Pero no hay como un registro o un espacio en la web, en recortes.
Nada.
No hay
registro. Es como que no hubiera pasado eso.
Es como que no hubiera pasado. Por eso nosotras lo empezamos como a armar. En La Diaria, si ustedes buscan pioneras, tenemos como varias entrevistas y vamos a seguir porque hay para rato. Pero claro, es ir a las casas de ellas y ahí sacan cajas de zapatos con fotos, con remeras. Es impresionante y las cosas que te cuentan. Tremendo.
Claro, y después, ahora mientras vos decías eso, me quedó como dando vueltas, ¿no? ¿Qué pasó después con esa liga? ¿Cuánto duró? ¿Cómo terminó este...?
Esa liga en realidad no quedó la nada porque era algo amateur y sin apoyo, pero en el 96 se registraron las primeras jugadoras del fútbol femenino de AUF y ahí sí, se consolidó. Y ahí ya estaban equipos como Rampla, Cerro, Liverpool, Bellavista y muchos de los otros equipos que habían estado del interior y demás ya dejaron de jugar en realidad en esa liga porque implicaba el tema del viaje, todos los fines de semana y demás, que imposible. Sí, es bastante costoso.
Es difícil
ahora.
En el profesionalismo, imagínate, ¿no?
Exactamente.
En el turismo.
Pero bueno, unas de las más destacadas eran las Amazonas, que varias de las pioneras, era como que les preguntabas, che, ¿y contra qué equipo era peor enfrentarse? Las Amazonas, ahí te empiezan a contar. Pero estaba
bravo.
¿De dónde era ese equipo?
Vos sabés que creo que era del Cerro, lo tengo que confirmar. Sé que de Montevideo era.
Había consenso de que era el equipo más
complicado. Es impresionante, porque nosotras, tipo, a la primera que entrevistamos, nos pintó a las Amazonas como que eran lo peor de lo peor, y dijimos, no sé, cosa de ellos, yo que sé, viste, sí. La típica. Y después la segunda lo mismo, la tercera lo mismo.
Yo voy a decir algo que es un poco de formación, pero hay un libro ahí, Fío.
Sí.
Hay un libro.
Bueno. Sí, sí.
¿Sobre eso?
No, no, digo que,
estamos
que hay,
en eso.
Hay un, ahí está.
Estamos
que, que potencialmente sí, me sí. Parecía que hay.
Fue una recomendación.
Claro,
ah,
y, bueno,
mirá, está, tremendo.
Y esto no estaba arreglado.
No.
La tendrías que haber hecho fuera de aire, Seba, porque ahora estás avivando giles.
Claro, Sebastián.
No, por favor, que no me saque la idea, que ya está
hagan,
en marcha.
Que lo hagan.
Sí, ah, sí. Qué bueno, che.
Viste que para hacer no hay mucha gente.
Y bueno, por ejemplo, nos contaban que eran como bastante violentas, ¿no? Que en el medio de un partido te sacaban un alfiler y te pinchaban con un alfiler,
bueno.
Y claro, se quejaban ante el juez y andaban contra un alfiler en la cancha, o sea.
Billardismo.
No, billardismo puro, claro.
Sí, sí, las historias que nos cuentan están tremendas.
Eso de la reconstrucción de historias, ¿no? Que como vos decías, ¿no? Que es fuerte, que con un montón de cosas de la historia, no solamente el deporte, no solamente el deporte femenino o fuera, ¿no? De cómo las cosas se han invisibilizado de manera a veces aleatoria, a veces intencional, ¿no? Sí. Y lo bueno de ese rescate, ¿no? Que vos decías, vos lo hablabas y yo decía, pa, a mí me dan ganas de saber más de esto.
Claro.
Porque justamente en cada una de esas personas hay un montón de historias y una historia concreta, personal, ¿no? A través de las vivencias y, bueno, está buenísimo, sí. Ese laburo de poder reconstruirlo.
De hecho, con las historias que te cuentan ellas, es que yo, en mi caso, en lo personal, estoy como armando la historia del fútbol femenino, porque a mí me da curiosidad y por lo que vos decís.
Claro.
Fuimos a la primera y era como un mundo nuevo.
Se tapó la caja.
Claro, y a partir de ahí era, o sea, querías ir siguiente y demás, pero en base a lo que ellas te cuentan se va a armar en realidad la historia del fútbol femenino uruguayo, porque no la tenemos.
Vamos a las Amazonas.
Claro.
Va a quedar registrado a las Amazonas con prácticas
que
bordean lo legal.
Está buenísimo. Aparte vos fíjate que hay un salto temporal bastante grande, ¿no? Entre primeros esbozo, ¿no? De una actividad competitiva hasta después cuando empezó más a masificarse hacia los equipos más conocidos, ¿no?
Sí, es que recién en AUF es donde hay algún registro que otro, que tampoco hay mucho, ¿no? Pero recién ahí, entonces estamos hablando de que desde los 70 hasta el 96 no tenemos nada. Los recortes de los diarios que nos dan ellas, que obviamente con eso es un rompecabezas, porque es un trabajo tremendo el armar todo como la línea del tiempo. Pero bueno, eso es sentarte a escucharlas y nada, y los relatos están tremendos. Imagínate lo que era ser mujer y jugar al fútbol femenino en los 80, o sea, una locura.
Sí, sí, sí.
No, y claro. Ahí está lo que decías vos de esa cuestión de invisibilizar esta historia, que obviamente es por una cuestión de género, ¿no? Porque del fútbol masculino hasta de los juveniles tenemos historia de...
Sí, claro. Sí, aparte como que siempre están eso desde los sectores hegemónicos de lo que sea, esa sentencia de decir esto no le interesa a nadie y porque alguien lo determinó.
Exacto.
Y bueno, así se procede, digamos, a no cubrir un evento porque nadie lo va a mirar o nadie va a leer esto. Y sin embargo, siempre lo hemos hablado acá, como que hay termina siempre demostrándose que hay un público que quiere conocer historias y ver eventos deportivos que por ahí a priori a alguna gente le da la idea de que no le interesarían a nadie.
Los medios son el principal responsable, pienso.
Pero bueno, una de las patas de crecimiento de cualquier disciplina o de cualquier manifestación es la difusión, claramente.
Sí.
Y no, seguí nomás si tenías algo armadito, porque yo sé que ella vino preparada.
Claro.
No quiero interrumpirla.
No, bueno, después ya nos vamos a AUF, que bueno, en el primer torneo estuvieron Rampla, Cerro, Liverpool, Basáñez, River Plate, Danubio y Bellavista. El mejor equipo de esa época era Rampla, porque ganaron 9 de las 13 primeras ediciones.
Claro.
Eran imparables, ahí jugaban las Alejandra Laborda, que es la máxima goleadora histórica del fútbol femenino uruguayo, o sea, estaba tremendo el Rampla de esa época. Y bueno, después después también Rampla fue el primer equipo que en participar en la Copa Libertadores en Uruguay, que fue en el 2009. Y el único equipo que podía con Rampla en realidad era Nacional, que se iban como alternando el campeonato uruguayo, ¿no? Era el clásico Rampla Nacional.
Ahí había medio como que las jugadoras pasaban de uno al otro, ¿no?
Sí, así sí,
que...
Ese es el recuerdo que yo tengo de niño y adolescente, leer la página de fútbol femenino en el diario.
Final Nacional Rampla.
Final Nacional Rampla todos los años.
Sí,
sí, sí.
Claro.
Sí, pila de recortes que tienen ellas es de esa época ahí. Tal cual. Bueno, ahí también vemos eso de los medios, ¿no? Porque ya desde que empezamos estamos hablando de que ellas tienen recortes de diario. O sea, en aquella época se cubría fútbol femenino. Claro. Después en algún momento se cortó, se invisibilizó del todo, o sea, no veías en ningún lado nada, y recién ahora, con, en realidad en el 2018, con la exigencia de Conmebol de que claro, todos los equipos masculinos tenían que tener uno femenino, recién ahí se retomó, pero hay como un lapso de tiempo muerto ahí que no tenemos como nada.
Claro, y también tiene que ver con, por ejemplo, ahí el 2009 o Rampla Nacional, y después lo que es, al mismo tiempo como se van generando instancias de la selección uruguaya, como sí, que era la jugadora de Rampla, de Nacional.
Obvio.
Y la forma de competir también a nivel regional, sudamericano, mundial. O sea, que ahí también tengo la idea que había como una diferencia muy grande. Me acuerdo de Jorge Urgel, nos comentaba algunas cuestiones. Pero al mismo tiempo, más allá de la diferencia, está bueno participar y que eso siga existiendo. Porque al día de hoy te permite ir a una Copa América con cierta capacidad competitiva, ¿no? No sé, por ejemplo.
Sí, bueno, ahí lo mismo. En realidad, en el principio, Uruguay participó de varias instancias sudamericanas, partidos amistosos con Canadá, con potencias, y de hecho llegaron a jugar en el Estadio Centenario y en el Parque Central. Y después lo mismo, pasó, no sé cuántos años pasaron para que, creo que fueron 24 años después, se pudo volver a jugar en el Estadio Centenario. Y claro, y la gente se sorprendía, decía, pero ¿por qué? Si el fútbol femenino está desde hace pila de años como en el tapete y no usan el Estadio Centenario. Y no, para las gurisas el Estadio Centenario es como una cosa muy loca.
Sí, aparte el argumento podía llegar a ser, no, bueno, pero no vas a abrir el estadio, no sé qué, y se han jugado partidos en el estadio con 500 personas, ¿no?
O sea,
que está el personal de recaudación, están todos los porteros.
Yo cuando iba chico iba a la liguilla que te comías tres partidos seguiditos.
Bueno, pero ahí había gente, por lo menos.
Pero poca gente había.
Partidos que hay muy poquita gente, ¿no? O sea, que el argumento ese
medio que queda. Sí, nos rinde. Y después lo mismo con el Charrúa, que en realidad se había como, o sea, se arregló todo para el fútbol femenino, pero después lo terminaron usando también para el rugby y para la B, para la segunda división masculina.
Claro, sí, con la pandemia, sí.
Entonces, claro, es como eso de esa sensación de pedir permiso que tienen las chiquilinas, ¿no?
Sí,
porque es eso, o sea. Y de hecho hace muy poquito que los clubes dejan jugar partidos al equipo femenino en cancha propia, el campeón del siglo, el Parque Central, el Francini. Hace muy poco que...
Sí.
Y no sé si Peñarol Nacional, no sé si habrán jugado 5 partidos cada una. Es como.
Sí, claro. Es como. Sí, se siguen haciendo un lugar.
Que...
Y porque ahí también a veces las decisiones institucionales van atrás de lo que pasa socialmente. O sea, hay una cierta cantidad de chiquilinas jugando al fútbol, hay una pujanza, y la institución siempre viene atrás.
Yo pensaba ahora, mientras vos hablabas de otra vez, me voy a los orígenes. De así como, bueno, esto de que pasaba mayormente en Montevideo, pero, o sea, ¿cuántas historias habrá en el interior, no? En lugares, en diferentes lugares.
Sí.
Hay una historia que la escribió nuestro amigo Miguel Méndez en su libro Beckham Nunca Conoció Durazno y otras historias insólitas.
Sí, con el título ya.
De una jugadora, que no me acuerdo el nombre ahora, que jugó, era en el interior, si no me equivoco, en Paysandú, que jugó en un equipo de fútbol masculino. O sea,
claro.
Profesionalmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Rompiendo todo tipo de barreras, porque estamos hablando de la década de los 70, 80.
Tremendo, esa época, impresionante. Claro, en realidad todas hacían, bueno, vos estás hablando del primer equipo, supongo, pero todas hacían las juveniles y el baby fútbol, obviamente, con los varones.
Claro.
Las que podían, ¿no? Después, por ejemplo, Juliana Castro nos contaba que en el pueblo de ella, jugar el fútbol femenino era sinónimo de rebelión, claro, y que a pila de conocidas las echaron de la casa por jugar al fútbol femenino.
Tremendo.
O sea, una locura.
No, y también creo que se da, capaz que es un bolazo lo que estoy diciendo, pero tengo la percepción, hay que bichar, que así como pasa en el fútbol masculino, donde si vos ves los jugadores de la selección uruguaya, hay un montón que no son nacidos en Montevideo, que son de diferentes lugares del Uruguay, en el fútbol femenino yo la otra vuelta vi la lista y también.
Sí, sí,
y
claro.
Se mantiene esa cuestión de la... Yo no sé, que lo estudio un sociólogo, pero por algo, de los mejores jugadores y las mejores jugadoras no son de Montevideo.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí.
Entonces eso también.
Y la liga de fútbol femenino del interior también es enorme, o sea, es más grande que la de Montevideo, sin duda, porque abarca todo el resto del país, ¿no?
Sí,
y
claro.
Está como súper centralizado en el Montevideo.
Pero bueno, el rescate ese está buenísimo.
Está igual. Sí. Y ahí ¿Llegamos hasta el presente? ¿Cómo estamos?
Llegamos hasta el presente. Que bueno, lo que les decía de cuando Conmebol exigió que los equipos masculinos para competir internacionalmente tengan fútbol femenino, en realidad ahí fue una chanchada bárbara porque los equipos que no tenían nada agarraron lo que había en la vuelta y las gurisas, o sea, pasaron cosas que... Una locura.
Sí.
Había equipos que ahora están más prolijos y por suerte están como más serios, pero que entrenaban, no sé, a las 10 de la noche, pleno julio, en las inmediaciones del Estadio Centenario. O sea,
inviable.
Inviable. Obviamente que la indumentaria se la pagaban ellas. Ahora algunos deben seguir en esa línea. Peñarol, por ejemplo, salió tricampeón con el cuerpo técnico sin cobrar nada, ni sueldo, ni viático, ni nada, era honorario. Wow.
Sí, sí, era una manera de ser muy gráfico en demostrar que, bueno, esto, la Exacto. verdad, me está molestando, lo hago por obligación.
Claro, claro. Ahí está.
Sin disimulo.
Un par de ejemplos nomás, ¿no? Claro. Pero hay un montón de lo que fue.
Y después, a nivel competitivo, hoy en día, el fútbol Uruguay, ¿cómo está el fútbol femenino? ¿Hay tres o cuatro equipos que están ahí o son más los que están en la conversación?
No, yo creo que en ese sentido lo deportivo creció bastante. De hecho, lo vemos en la selección, que si bien en la última Copa América no tuvo una buena actuación, que se esperaba que sí, y eso fue como una sorpresa, hubo como todo un proceso de crecimiento y poco a poco Uruguay se está tornando como uno de los mejores jugadores de Sudamérica. Falta, obviamente, pero digo, igual en la Copa América, por ejemplo, no fue tampoco que fue una locura, que fue desastrosa la actuación.
No, para nada.
Pasaron
Tocó
cosas que...
Argentina y Brasil en el mismo grupo.
Sí, pero bueno, pero por ejemplo, Uruguay hasta antes de la fase final había sido el equipo menos goleado por Brasil. Brasil claro. Le ganaba todo 6-0, 5-0 y Uruguay le hizo 3.
No, y Uruguay tuvo un par de chances ahí.
Tuvo chances.
Acá meto un paréntesis porque esto es importante. Geraldine nos está escuchando ¿Sí? en vivo y aporta que al inicio de los años 80 el club Uruguay Solimar fue uno de los pioneros en la costa en el fútbol femenino. Que capaz un poco antes, pero que en esa época seguro.
Mirá, tremendo. Mm.
Ah, bueno, se siguen,
bueno,
se siguen escribiendo páginas.
De la costa hay varios. Lagomar también fue otro, sí. Que tiene a varias pioneras.
Bueno, eso es una de las cosas que me parecía como interesante en esa serie de notas que hicieron en la diaria sobre las pioneras. ¿Cómo ha sido la devolución o el impacto de esas notas? ¿A ustedes cómo lo han percibido? Más allá del laburo
bueno,
que está divino.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que interesa, al menos hemos tenido pila de devoluciones de gente que se sorprende también, ¿no? Porque claro. es un mundo nuevo que nadie no tenía idea y está bueno. Y bueno, y después como también, al menos para nosotras, como la recompensa es ellas, ¿no? Porque claro. Ellas se volvieron a juntar, armaron comida, se volvieron a encontrar.
Ah, qué lindo.
Nos agradecen todo el tiempo porque está como que las unimos.
Gracias a ustedes que nos unieron.
Claro, es como eso también, ¿no? Como,
claro.
Al menos a mí, que me encanta el fútbol femenino y apoyar y destacar a la mujer en ese espacio, es como, wow. Que logré esto, que para ellas está genial y tal,
sí,
para mí también.
Es como volver a encender una chispa,
Exacto.
¿no? Ahí porque, sí, porque sí, bueno, sí. La gente, o sea, siempre hay como esa avidez de un montón de gente de conocer historias y a su vez los protagonistas o las protagonistas de querer contarlo, ¿no?
Claro.
Si hay un espacio, debe ser lindo sí. y gratificante para ellas también.
Total. Ahí, bueno, obviamente contamos con el apoyo total de Jorge Urgel, que es... Para mí es la persona que más sabe fútbol femenino en el Uruguay, sin ninguna duda. Después, bueno, estaba Gabriel López, que falleció por COVID, pero él es un estadista que estaba haciendo, estaba armando como toda la historia del fútbol femenino con datos. Y bueno, ellos eran como los dos más que más seguían. Pero después, en realidad, lo que decíamos al principio, vas a buscar un documento no hay nada. Entonces, hablar con ellas y también... como ese trabajo de que coincidan, ¿no? Porque a veces una te dice...
Son historias distintas.
Y sí, ¿no? O se olvidó sí, un detallecito claro. y lo tenés que confirmar con la otra. Entonces a veces yo estaba tipo hablando con tres a la vez, pero Sara, me dijiste que el 4 de septiembre no sé qué. Sí, porque en realidad usamos la camiseta alternativa porque no sé qué. Preguntale a tal que ella se acuerda o ella la tiene. Entonces es como...
Hay cosas que están ahí en una nebulosa de
sí,
los recuerdos.
Sí, no mucho porque la verdad son jóvenes, ¿viste? Claro. Porque también... Sí, sí. No es que tienen entre, no sé, 40 y 60 años, pero está bueno también eso.
De ser bravo cuando te digan, no, ese fue el mejor partido de campeonato. Y le preguntás a otra compañera, fue espantoso.
No, ¿sí? Pero por ejemplo, la otra vez leí algo, no me acuerdo que era de relativo a los campeones de Maracaná, ¿no? Cuando ya quedaban muy pocos. Y alguien que había entrevistado a uno y le había tirado un dato Y cuando lo entrevistó, dijo, ay, a mí me parecía que esto que me estaba diciendo, claro, viste, que le estaba pifiando, ¿no? Pero tenía como chequearlo.
Claro.
Porque hay cosas escritas, además, claro, en este caso, que vos decís.
Claro. Anda a buscar los alfileres, o sea,
lo estás escribiendo.
No, o sea, por suerte, en realidad no nos ha pasado, sinceramente, con un dato así importante que ninguna coincida. Y como les decía Jorge, como que está. Sí, hay una duda, claro, vas a Jorge, sí, y porque lo sabe.
Claro.
Y te lo anota en un libro.
Jorge es un gran,
claro, está zarpado.
Aparte, tiene un nivel de registro también, no sé cómo.
No, todo.
No conozco el método, pero.
No, es
cierto. Sí,
no se devela el método.
No se olvida de nada. Pero lo que está bueno también son, por ejemplo, que una vas a entrevistar a una y como que te da la parte más formal y la otra te dice, no, pero mirá que a ella le decíamos la chispita, ponele. Entonces ahí yo ya titulo, con claro, no sé quién, la chispita, ya está.
Claro, porque
y después entre ellos, le dijiste vos, como,
claro, claro. No, pues está bueno.
Muy bueno.
O cosas que por humildad no te las dicen, viste.
Te dice
y
el
otro.
Claro,
hombre, te la cuenta otra.
Claro, te dice, pero ella le hizo un gol a, claro, a la golera de Argentina por los caños, o sea, ponelo.
Un
y ahí
golazo.
Ya es como. Por eso digo, esos detalles está bueno ir uniéndolos.
Ah, espectacular. ¿Nos quedó algo en el tintero? ¿Estamos bien ahí?
Pronto.
Che.
Volvemos a recomendar la sección esta de,
sí, de pioneras
en Garra, a quienes estén escuchando y bueno, a seguir con el laburo, que está genial. Y bueno, esperamos tu presencia.
Obvio,
en próximas,
claro,
columnas, hablando sobre otros deportes.
Por supuesto.
Y género.
Paso, Fiorella Rodríguez, bueno, periodista, gracias, de La Diaria. Muchas gracias.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.